Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
Ahora da comienzo Manantiales en el Desierto con el pastor José Oscar Martínez de la Iglesia Defensores de la Fe en Callejones.
Tiene tu espíritu que cuando me tocas me haces temblar, y que es tu presencia que al manifestarse tengo que llorar. Es que soy tan pequeño que al tu tocar me siento que voy a desmayar. Es que sé que a tu presencia no hay aquí en la tierra con que comparar.
Muy buenas tardes, hermanos y amigos. Les saluda su hermano en Cristo, Pedro Acevedo. Estamos aquí en esta tarde por la gracia de nuestro Señor Jesucristo y por la misericordia de Dios. Estamos en representación de nuestro amigo pastor José Oscar Martínez Rivera, el cual pastorea nuestra congregación, la cual está ubicada en el barrio de Callejones, en este querido pueblo de Lares. La ubicación de nuestro templo es... Nos encontramos ubicados en lo que se conoce como el Camino de Emaús. Se encuentra entre la 129 y la 445. Si usted no tiene un lugar, una casa de adoración, un templo donde usted pueda congregarse para adorar a su Creador, las puertas de nuestra congregación están abiertas para ustedes y su familia. En esta tarde quiero compartir una porción de la palabra que se encuentra en el libro de Hebreo, el capítulo 10, en el versículo 37 al 39, luego estaremos leyendo en el capítulo 11, el versículo 6. Pero antes de entrar a la palabra, quisiera compartir con ustedes nuestros horarios de servicio. Los martes tenemos oración comenzando a las 7 de la noche, seguido de nuestros estudios bíblicos a las 8, tanto para niños, para jóvenes y para adultos. Los jueves tenemos un grupo de hermanos que nos congregamos comenzando a las 8 de la mañana, aproximadamente hasta las 12 del mediodía. Estamos allí todos los jueves orando por las diferentes necesidades que tiene nuestro pueblo de Puerto Rico, tanto el mundo, y por nuestros familiares, nuestros seres queridos, por todas aquellas cosas que nos conciernen y que nos preocupan. Nos reunimos a orar. Luego de orar, pues hay una persona, algún hermano que trae algún estudio, alguna explicación de la palabra, y estamos allí todos los jueves de 8 de la mañana a las 12 del mediodía. Si usted no tiene lugar de oración los jueves y quiere visitarnos, también están las puertas del templo abiertas para usted. Los viernes tenemos servicios alternados por las diferentes asociaciones, tanto de los niños, los jóvenes, las damas, los caballeros y los servicios misioneros. Los domingos, nuestro servicio de adoración y alabanza comienza a las 10 de la mañana, seguido del mensaje de la palabra. Vuelvo y repito, si usted no tiene lugar donde congregarse, tenemos las puertas del templo disponibles y abiertas para usted y su familia. Quiero ir a la palabra ahora y compartir la palabra que el Espíritu Santo me ha dado a mí para el pueblo de Dios en esta tarde. Y la palabra que se encuentra en Hebreos 10:37 lee como sigue: en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión del Espíritu Santo. Amén. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo por fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y Hebreos 11:6 nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Padre, te damos gracias por tu palabra que ha sido leída. Te pedimos, Padre de la gloria, que añadas bendición a ella. Que donde quiera en esta tarde que este mensaje entre, mi Dios amado, tu Santo Espíritu sea tocando, trabajando y edificando cada alma que esté en necesidad, aquel que esté débil, aquel que haya caído, que tu Santo Espíritu lo toque y lo levante. Aquel, Padre de la gloria, que ande con pensamiento en dos aguas de retroceder hacia atrás, que tu Santo Espíritu lo concientice y lo detenga. Y que todo aquel que esté en necesidad de sanación, que tu Santo Espíritu se glorifique en esta tarde, sanando no tan solamente el cuerpo, Padre de la gloria, sino también el alma y el espíritu. Y todo sea hecho para la gloria y la honra de los tres grandes, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bien, amados hermanos, quiero compartir con ustedes una porción de la palabra, la cual lleva por título este mensaje: caminamos por fe y no por vista. Caminamos por fe y no por vista. ¿Y por qué digo que es por fe y no por vista? Porque conforme a nuestra fe, ¿verdad?, y conforme a las Escrituras, y nosotros hemos creído por fe, nosotros tenemos nuestra mirada puesta en un lugar hermoso, en un lugar venidero, en un lugar futuro que nosotros no hemos visto. Y vamos caminando porque mientras estemos en este mundo, mientras estemos viviendo en este planeta Tierra, mientras estemos en este cotidiano vivir, estamos caminando y esperando, ¿verdad? Y a Cristo esperando. Y estamos con esa fe y con esa esperanza de que un día esta vida terrenal pasará y nosotros pasaremos a un mejor futuro, a una vida venidera. Y el tema que quiero desarrollar en esta tarde es fe. Y cuando hablamos de fe, yo estoy seguro, ¿verdad?, de que el 99.9 por menos de las personas que estén escuchando en esta hora tienen conocimiento y saben lo que es fe. Pero para el beneficio quizás de ese por ciento que acaba de llegar a los caminos del Señor, que acaba de entrar al Evangelio de Cristo y no tiene una concreta definición de lo que es fe, quiero decir que el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1, dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y cuando hablamos de certeza, en el original griego dice que es hipótesis, ¿okay?, que traducido es lo que tiene fundamento, algo real, algo seguro y algo claro, conforme a la explicación griega de lo que es certeza. Y convicción es la seguridad que usted tiene de algo. Es la seguridad de cómo usted se siente respecto a ese algo. Eso es la convicción. Por eso dice Hebreo 11, que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y pregunto yo, ¿verdad? ¿Cómo el creyente, cómo nosotros adquirimos o recibimos fe? Y la fe se recibe del mismo modo que se reciben todas las bendiciones que Dios da. La fe se obtiene, y aparte de que se obtiene, también aumenta por medio de la obediencia personal y los hechos rectos. Dice que se adquiere la fe a través de la obediencia. ¿Y obediencia a quién? Pues a Dios, a nuestro Padre Celestial, obediencia a nuestro Señor Jesucristo, obediencia al Espíritu Santo, porque aunque hay mucha gente allá afuera que camina por este mundo que no cree en el personaje del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es real. El Espíritu Santo es real, es un personaje real. No es tan solo es una fuerza como algunas personas dicen que es. Porque la palabra me dice en Génesis, el capítulo 1 dice que al principio creó Dios los cielos y la tierra, y dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Y dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Y ese Espíritu es el Espíritu Santo. Y más adelante la palabra dice que Cristo ordenaba y el Espíritu creaba y hacía. Así que el Espíritu Santo es un ser vivo. Es un ser que siente y padece, ¿verdad? Adquirimos la fe a través de la obediencia a Dios. Y si queremos y deseamos fortalecer esa fe y queremos llevar esa fe al grado más alto posible, ¿qué tenemos que hacer o cómo llevamos esa fe a un nivel más alto? Pues tengo con ustedes tres pasos, ¿verdad?, que todo cristiano, que toda persona debería de practicar para que su fe vaya en aumento. Y la primera de ellas sería, pues, leer y escudriñar las Escrituras. Y Jesús nos dice, ¿verdad? Mismo Jesús dijo en Juan 5:39, el mismo Jesús dijo, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que de ella mana la vida. ¿Y qué es escudriñar las Escrituras? Es sacar tiempo para leerla, para estudiarla minuciosamente. No es solo sentarse unos 5 minutos, porque yo he visto gente que son rápidos leyendo, que leen bien rápido, y van leyendo y te leen un capítulo de la Biblia, mire, en cuestión de minutos, y te pueden leer 2, 3, 4 capítulos rápido. Pero así no es como el Señor quiere que nosotros la leamos. Él quiere que usted la lea con calma, que usted la analice, que usted la estudie y que usted vaya meditando en todo lo que va leyendo, ¿ok? Eso es escudriñar las Escrituras. Luego, el paso número 2 sería mantener un buen hábito de oración. Y Primera de Tesalonicenses 5:17, el apóstol Pablo nos dice, o le dice a los tesalonicenses, orad sin cesar. Y pues yo obviamente, pues sabemos que no vamos a estar, ¿verdad?, todo el día, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, orando sin parar, ¿verdad? Pero el apóstol a lo que se refería con esa dicho era que saquemos tiempo para orar. Sacamos un tiempo en la mañana cuando nos levantamos, y si trabajamos, pues, o estamos en la casa, sabemos que al mediodía, pues, tenemos por costumbre almorzar, ¿verdad? Sacar unos minutos y orar al mediodía, y por las tardes también sacar unos minutos para orar, y antes de acostarnos, pues nos presentamos en oración a nuestro Padre Celestial y hablamos con Él antes de acostarnos. Hay gente que dicen, perdón, es que yo no sé orar. Hay gente que dicen, es que yo no sé orar. Y hay gente que dicen, pues yo no oro porque yo no sé orar. Porque se han proyectado en su mente que hay que ver una oración perfecta para dirigirnos a Dios, que hay que ver un patrón de oración, un tipo de oración que es la única que nos va a conectar con Dios. Y mira, amado hermano, amigo, orar es lo mismo que sacar tiempo para hablar con tu Creador. Orar es equivalente a si no te puedes arrodillar, pues digamos que te sientas, ¿verdad? Porque hay mucha gente que no se pueden arrodillar debido a condiciones médicas, pues te puedes sentar y puedes hablar con Dios. Y si no te puedes sentar y no te puedes arrodillar, también puedes orar acostado. Porque lo importante aquí no es la postura o la posición que tú asumas en el momento de orar. Es cómo tú ores y con qué nivel de fe o con qué fe es que tú estás orando. Ora con fe sabiendo que el que creó los cielos y la tierra, el que te creó a ti, que el dador de la vida, está escuchando tu oración. Y yo decía esta mañana y hablaba con mi amada esposa y le decía, yo le digo a ella, mami, y le dije, mami, ¿por qué es importante orar? ¿Por qué es necesaria la oración? Y ella me miraba y meditaba y me dice, porque nos conecta con Dios. Y yo le dije, exacto, perfecto. Es necesario la oración porque la oración nos conecta directamente con el Espíritu Santo y nos conecta con Cristo, nos conecta con nuestro Padre Celestial. Crea la conexión necesaria para que Dios nos atienda a través de la oración. Mire, Dios sabe todo lo que estamos pensando. Dios es el único ser viviente, el único ser que existe en todo el universo que tiene la facultad de saber lo que el ser humano piensa antes de decirlo. Pero al Padre Celestial le gusta que nosotros lo expresemos, ¿ok? ¿Usted no ha escuchado esa expresión que hay en el mundo? Muchas veces la gente dice, ay, pero si no habla, chico, ¿cómo tú quieres que te entiendan? Yo no te puedo adivinar los pensamientos a ti. Habla para yo entenderte, saber qué es lo que tú quieres. Pues a los humanos tenemos que hablarle o escribirle en un papelito si no tenemos la facultad de hablar para decirles a ellos qué es lo que queremos o lo que sentimos. A Dios no hay que hablarle, Dios todo lo sabe, pero a Dios le agrada, el Padre le agrada que sus hijos vengan a Él en oración, porque es una plática, es una conversación, ¿verdad? Y a través de la oración creamos ese vínculo, a través de la oración nos comunicamos con nuestro Padre Celestial y le expresamos todo nuestro sentir del día, nuestras preocupaciones, nuestros gozos, nuestras tristezas. Y a través de la oración pedimos, no solo para nosotros, pedimos para nuestros familiares y para nuestros hermanos en Cristo, ¿verdad? Ok, eso aparte de la lectura de la palabra, aparte de escudriñarla y aparte del deber de orar, también tenemos el deber de poner nuestra fe en acción, de activar esa fe. ¿Entiendes? Por eso el libro de Santiago, el apóstol Santiago, dice en Santiago 2:18 y nos habla, nos da un ejemplo de que donde dice que muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mis obras por la fe, ¿verdad? Y tener fe es esencial, es fundamental, es necesario. La fe es lo que nos impulsa, ¿verdad? Nos impulsa a creer en el Evangelio, nos impulsa a creer en Jesucristo. La fe es lo que nos da esa esperanza de que un día el deseado de todas las naciones va a cumplir lo que Él dijo que Él vendría. Y por fe estamos esperando ese acontecimiento, ¿verdad? Ahora, yo quiero hablar y compartir con ustedes, hablar sobre un personaje de la Biblia que todos los conocemos y su nombre, pues, es Abraham, ¿verdad? En el capítulo 12 del libro de Génesis, Dios le hace un llamado y le hace una promesa a este hombre. Y vemos, cuando usted lee ese capítulo 12, cuando usted lee sobre la vida e historia de Abraham, usted ve como este hombre sale caminando por fe, porque él no vio lo que Dios le prometió, pero él creyó, le creyó a ese Dios. Y mientras yo meditaba sobre esta experiencia que Abraham tuvo con Dios, sabemos que Abraham viene de una familia politeísta, ¿verdad? Que es lo mismo, pues, que la adoración a muchos dioses. El papá de Abraham, Taré, se dedicaba a esculpir ídolos y se daba la adoración de muchos dioses. So, Abraham venía de una familia que practicaba la adoración a muchos dioses. Yo no sé, porque la palabra no lo dice, ¿verdad? Específicamente, ¿qué motivó o qué condujo o qué razón tuvo Abraham para indagar y buscar al verdadero Dios? Porque creo yo, ¿verdad?, que la palabra no lo dice, esta es mi opinión. Probablemente Abraham, viendo a su padre creando todos estos ídolos y viendo a sus familiares y a sus hermanos orándole, hablando con estos ídolos y viendo cómo ellos traían sus peticiones y sus preocupaciones ante estos ídolos y ver que ninguna de ellas eran contestadas, todo seguía igual. Quizás Abraham indagó en su mente y dice, wow, pero si estos dioses que esta gente adoran tienen poder, ¿por qué nada se resuelve? ¿Por qué todo se queda igual? Yo no veo que estos dioses le hablen a papá o le hablen a mi hermano. Y quizás Abraham salió en el silencio de la noche y viendo la creación del cielo, quizás él dijo, hay que haber un creador atrás de esta creación. Toda creación tiene un creador. Y quizás él le dijo, me gustaría conocer al creador, al Dios que hizo los cielos y las estrellas, que hizo todas esas lumbreras. Y ahí Dios aprovechó la oportunidad que Abraham indagó para presentarse a él. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela para la tierra que te voy a dar y haré de ti una gran nación. Y Abraham se fue. Abraham no cuestionó. Abraham no empezó con sus peros y, Señor, pero es que, ¿qué voy a hacer? Dejar a mi papá aquí solo y a dejar a mi hermano y a dejar a mi gente y a mis amistades y a irme a aventurar para una tierra que ni siquiera la he visto. Abraham no le dijo a Dios, pues muéstrame la tierra primero para entonces yo salir. Abraham creyó a la palabra que dio y a la promesa que Dios le hizo a él y llegó y recogió lo suyo, se despidió de su familia y se fue, ¿verdad? Y salió caminando por fe, no por vista, porque él no había visto nada. Y analizando un poco sobre la vida de Abraham salió de Ur de los Caldeos, llegó a Harán, de Harán bajó a Canaán, de Canaán bajó a Egipto, de Egipto vuelve y sube a Canaán, donde comenzó a desarrollarse su vida y donde comenzaron a llegar su descendencia. Luego le llega Isaac y sabemos la historia de la familia de Isaac. Isaac viene a Jacob, viene a Esaú y comenzó la familia de Abraham a crecer. Ahora bien, desde el momento en que Dios le hace la promesa a Abraham hasta que literalmente se cumple eso y el pueblo de Israel, la descendencia de Abraham, toma posesión de la tierra, habían transcurrido aproximadamente 430 años o un poquito más. ¡Wow! Eso es un montón de tiempo para esperar, ¿verdad? Y hoy en día, Dios habla muchas veces a su pueblo o a sus siervos, a sus siervas, a sus hijos, y le hace una promesa a través de una predicación, un mensaje que alguien le dé, y Dios le dice que le va a dar algo o que tiene algo para ellos. Hermano, y entramos en una posición de desesperación que es terrible, porque queremos las cosas al instante. Pensamos que estamos viviendo un evangelio instantáneo, que todo tiene que ser pángana en el mismo instante que me lo digan. Pero Abraham no perdió la fe. Abraham no desmayó. Abraham caminó y no, y déjeme decirle, no salió de Ur de los Caldeos en un autobús. Tampoco salió en un Uber. Tampoco salió en un avión. Salió en el carrito de Fernando, como dice uno, un ratito a pie y un ratito andando, ¿verdad? Allí en los camellos montó las cuatro pertenencias que tenía, montó a la mujer o a su esposa en un camello y él agarró por ahí para abajo y vámonos, pies para que te quiero. ¿Por qué sé? Porque le he creído al Dios que me llamó. ¿Y usted a quién le ha creído? ¿Usted le ha creído al Dios que te llamó? ¿Usted ha creído que las promesas que Dios tiene para usted son veraz, son verídicas y que algún día las va a alcanzar? ¿O tu fe está desmayando? ¿Estás desvaneciendo en la fe? ¿Estás perdiendo la fuerza con la cual empezaste? Esta mañana nos encontrábamos en el servicio de oración y estábamos hablando y le decimos a los hermanos, ¿sabes por qué mucha gente ha desertado de la casa del Señor? ¿Por qué mucha gente que se sentaban a tu derecha o a tu izquierda ya no están? Porque perdieron la fe, perdieron la esperanza. Su fe se debilitó. ¿Y por qué su fe se debilitó, amado hermano? Porque la fe, el espíritu no se alimenta del mismo modo que se alimenta tu cuerpo corporal. Cuando nosotros no nos sentimos bien físicamente, ¿qué hacemos? Mira, arrancamos para el médico, ¿verdad? Cogemos para allá, sacamos una cita, nos sentamos, doctor, no me siento bien, me siento mal, mira, me está dando esto, me está dando lo otro, tengo miedo de que me dé un yello, como dicen por ahí, y necesito que me hagan unos exámenes para ver qué está pasando con mi cuerpo en mi interior. y el médico viene, te ordena unos análisis, te manda a hacer una radiografía o te hace un sonograma o lo que sea. El asunto es adquirir unos estudios para, basado en esos estudios, darte una evaluación y un resultado, y te dice, mira, pues encontramos esto, esto y esto, y te da unos medicamentos o te manda un tratamiento para que tu cuerpo físico se reponga, ¿verdad? Porque tu cuerpo físico te deja saber cuando uno se está sintiendo bien, cuando algo anda mal, y tú vas al médico. Pero del mismo modo, tu espíritu y tu alma te dejan saber a ti cuando algo está mal. Y tú, pues, no puedes fortalecer al espíritu como fortaleces a la carne. Quizás el médico te dice, mira, tú lo que tienes es falta de ejercicio. Tienes que levantarte, tienes que salir de tu área de confort, tienes que salirte a caminar. Si no puedes correr muy bien, no corras. O súmete a una bicicleta, pedalea un rato, o vete a caminar a una pista, pero tienes que salirte del área cómoda en que estás. Porque si sigues ahí y persistes en estar en esa área tan cómoda, tengo malas noticias para ti. Tu cuerpo se va a morir, tú te vas a morir. Mire, ¿qué hacemos? Pegamos un brinco, muchachos, hacemos de tipas corazones, ¿verdad? Porque nadie se quiere morir. Todos queremos vivir unos cuantos años más. Y comenzamos, no, doctor, yo prometo que voy a ir a caminar, me voy a alimentar mejor, me voy a cuidar. Y comenzamos a darle al cuerpo un cuidado y lo restablecemos, o por lo menos nos ponemos al 99% otra vez. Pues el espíritu te dice a veces, mira, algo anda mal aquí. Atiéndeme porque me estoy muriendo, me estoy apagando. Aliméntame. ¿Y cómo alimentamos a ese espíritu? Saca tiempo para orar. Saca tiempo para leer la palabra. Leyendo la palabra conocemos. Leyendo este libro, esta palabra, conocemos cuál es el plan perfecto de Dios para con nosotros. Escudriñando la palabra, podemos conocer el personaje de Jesucristo. Porque nosotros no vimos a Cristo. No tuvimos la dicha que tuvieron los apóstoles y toda aquella gente de Jerusalén y aún a las afueras de Jerusalén que pudieron verlo. Y muchos pudieron tocarlo al Maestro. Nosotros no estuvimos allí. Pero conocemos a Cristo, conocemos el amor de Dios Padre, de Dios Hijo y Dios Espíritu Santo a través de las Escrituras. Cuando las escudriñamos, cuando las leemos, alimentamos nuestro espíritu, alimentamos nuestra alma. Cuando leemos la palabra, comenzamos a caminar por fe. Recibimos fe. Y yo pregunté al principio, ¿cómo recibimos esa fe, verdad? No la compramos en el supermercado. Tampoco el médico te la puede recetar, ¿verdad? Y si tú compras algo en el supermercado, tienes que pagarlo. Y si vas a una consulta médica, también la tienes que pagar. Así que tengo buenas noticias para ti. Tú puedes adquirir fe sin tener que pagar por ella. Porque ya Cristo pagó el precio para que tú tengas la fe. Dice que cuando le abrimos el corazón a Dios, cuando venimos al Evangelio de Cristo, cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, cuando nos rendimos incondicionalmente a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo, cuando quitamos nuestra voluntad para que la voluntad del Padre se cumpla en nosotros, el Espíritu Santo llega. Y dice que uno de los dones del Espíritu es la fe. Y nos da fe. Y esa fe, como le dije, puede ir aumentando o puede ir disminuyendo. Todo eso va a quedar a discreción de nosotros, ¿verdad? Y por eso es que es importante, amados hermanos, recibir al Espíritu Santo. Y no podemos dejar tampoco que el fuego del Espíritu se apague, ¿verdad? Ese hombre del cual hablé, Abraham, salió caminando por fe. Él nunca vio la tierra prometida. La tierra prometida la recibieron su descendencia, ¿verdad? Así que dijimos que el espíritu no se alimenta del mismo modo que se alimenta el cuerpo. Ojo, no debemos dejar que el espíritu se apague, ¿ok? ¿Por qué? Porque sí se puede apagar la llama del fuego que está en nosotros. Por ejemplo, Pablo dice a Timoteo, en 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 6, por lo cual te aconsejo, o sea, es un consejo que le está dando, que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mano. Ese fuego que tenemos dentro, tenemos que avivarlo. Ese fuego va de mejor en mejor y de más fuerte en más fuerte, pero eso va a determinar de nosotros. Ya el Espíritu Santo te lo da. El Espíritu Santo te da el fuego, te da la fe. Tú tienes que cuidarlo. Tú tienes que alimentar esa fe, ese espíritu. Y ¿Sabes que tenemos que tener mucho cuidado a quien prestamos oído? Cuide su fe para que esa fe no desmaye. Y tenemos un ejemplo aquí, conforme a la palabra, de un señor que se llamaba Emineno y su alumno Filisteo. Era Emineno era un maestro que enseñaba en Éfeso, y Fileto era su alumno. Y sabemos que Timoteo era pastor, ¿verdad?, en la iglesia de Éfeso. Pero este hombre se aflojó en el espíritu, este hombre se le apagó la fe y se desvió de la fe. Y mira lo que sucedió por él desmayar y permitir que su fe se aflojara y se apagara. Timoteo, capítulo 2, versículo 18, Pablo dice, y haciendo referencia, a Emenio y a Fileto, dice, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección se efectuó, y trastornaron la fe de algunos. En otras palabras, comenzaron a ministrar y a enseñar que la resurrección ya había surgido. Sabemos que la resurrección de Cristo surgió porque sabemos que Él fue crucificado, sepultado y que al tercer día resucitó y estuvo por Israel, por Jerusalén. Los apóstoles lo vieron, más de 500 personas lo vieron y lo vieron ascender al cielo. So, obviamente no estaba hablando de esa resurrección. Este hombre estaba propagando y diciendo que ya la resurrección de los que dormían habían surgido. Y estaba distorsionando la mente y la fe de mucha gente. Porque si le estaba diciendo que la resurrección ya había surgido, obviamente le estaba diciendo que el levantamiento de la iglesia también había surgido, ¿verdad? Porque la resurrección es primero, luego el levantamiento de la iglesia. Por eso la palabra dice en 2 de Tesalonicense, capítulo 2, versículo 1, insisto la palabra, dice, pero con respeto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Le está hablando a los tesalonicenses, le dice, con respecto a eso, no se dejen mover, no dejen que su forma de pensar sea quitada o no se muevan de su fe, manténganse firme, le dice, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, le dice él. En otras palabras, está diciéndole, mira, si por ahí viene este hombre y el alumno de él, con una carta en mano diciendo que se la enviamos nosotros a ustedes, no la reciban, o sea, no se dejen engañar, ¿ok? Y cuando le dice que no os conturbéis, está diciendo, no permita que te inquieten, que te alerten tu estado de ánimo. Mantengan ese estado de ánimo que hasta el día de hoy ustedes han mantenido, y mantengan esa postura que ustedes han mantenido hasta el día de hoy referente a la resurrección, porque eso aún no se ha dado, ¿ok? Y le dice, ok, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Entonces, los versículos 3 y 4, Pablo le dice, nos dice que hasta que no llegare la apostasía y hasta que el hombre de pecado no se manifieste, no será su venida. En otras palabras, Pablo le dice, mira, hasta que la apostasía no llegue y hasta que el hombre de pecado, el hombre inicuo, se siente en el lugar santo, como dice el libro de Daniel, aún no se va a efectuar ni la resurrección ni el levantamiento de la iglesia. So, Emenio se había hecho de la idea y comenzó a ministrar y a llegar ese comentario de que ya la resurrección se había efectuado. Y mire, dice la palabra, no lo digo, dice que turbó la fe de muchos, ¿ok? Los turbó. En otras palabras, mucha gente se apartaron y se fueron de la casa del Señor por eso. Tenga cuidado a quien usted oye dentro de la casa de Dios, dependiente, ¿verdad? Yo digo que estos oídos son míos, Dios me los dio a mí para que yo los cuide, y también digo que estos ojos son míos y Dios me los dio a mí para que yo los cuide. La palabra dice que tus ojos son las lámparas de tu cuerpo, y dice que si la lámpara es buena, todo el cuerpo, alma y espíritu es bueno. Y mis oídos son míos, entonces yo soy quien decido lo que yo oigo cuando viene alguien a mí. Perdón, hay mucha gente que dice, nada, que fulano me habló de esto, y yo le dije, ¿por qué no lo paraste? ¿Por qué no lo detuviste? Ah, es que pues, no le quise hacer pasar una vergüenza y lo dejé, la dejé que hablara. Pues prestaste oído a algo que te hizo o te va a hacer daño o que te puede hacer daño. Y hay un dicho por ahí que allá, en, creo que era en Grecia, había un hombre que se llamaba Sócrates. Entonces había, Sócrates tenía una disciplina, tenía un proceder. Y tenía un sistema que le decía los tres filtros de Sócrates. Entonces cuando alguien venía donde él a hablar con él, Sócrates decía, vamos a hacer lo siguiente antes que empiece. Lo que tú me vas a contar a mí lo vamos a pasar por los tres filtros míos, le dice él. Si pasa los tres filtros, entonces yo te escucho. Número, filtro número uno, le decía, lo que tú me vas a contar a mí, ¿es cierto o es falso? A Sócrates, pues, fíjate que no estoy seguro, yo creo que es mentira, pero a mí me lo contaron, yo te lo cuento como me lo cuentan a mí. Ok, eso es falso. Filtro número dos, lo que tú me vas a contar a mí, ¿es bueno o es malo? Chacho, bueno no es, todo lo contrario, pero yo te estoy diciendo lo que a mí me dijeron, ¿verdad? Ah, so tú me vas a contar algo, número uno, que no pasó el primer filtro porque tú me dices que no es cierto, ¿verdad? Número dos, no va a pasar por el segundo filtro porque me dice que es malo. Vamos para el tercero. Le dice, número tres, lo que tú me vas a contar a mí, me va a edificar a mí, me va a hacer un hombre más sabio, más inteligente, va a mejorar mi sistema de vida. Y le dice, no, Sócrates, pues no te va a hacer más sabio, al contrario. Y él le dice, so, tú me quieres decir algo a mí, número uno, que no es cierto, que tú no sabes si es cierto, ¿verdad? Número dos, que no es bueno. Me dijiste que no era bueno. Y número tres, me va a perjudicar a mí. Entonces le dice, detente ahí, le dijo Sócrates, no me lo cuentes, llévatelo contigo. Mano, aprendamos a ser como Sócrates, ¿okay? Pasemos las cosas por los tres filtros. En uno de esos filtros, yo le garantizo a usted que en uno de esos filtros se va a quedar, no va a pasar. Si pasa el primero, pues quizá no pasa el segundo, pero si pasa el primero y el segundo, te queda en el tercero, ¿okay? Porque hay que tener cuidado, los oídos son suyos, cuide sus oídos, cuide sus oídos. La palabra dice que la fe viene por escuchar de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a escuchar? ¿Con qué yo voy a alimentar mi alma y mi espíritu? Hablábamos esta mañana en la congregación y decíamos, si yo no estoy alimentando mi espíritu, nadie tiene que contestar, usted va a hacer su propia conclusión. Si yo no estoy alimentando mi espíritu, ¿qué estoy alimentando? Si yo no estoy trabajando para Cristo como embajador de Jesucristo, ¿para quién estoy trabajando? ¿Okay? Si yo no estoy predicando para agradar a Cristo, como dijo el apóstol Pablo en Gálatas, primeramente no predico para agradar al hombre, dijo él. Y obviamente cuando hablaba del hombre, pues se incluye también la mujer. Pablo dijo, no predico para agradar a la gente. Dijo, Pablo decía, predico para agradar a Cristo. Porque si yo predicare para agradar a la gente, ya no soy siervo de Cristo, dice él. Entonces la palabra también nos enseña que es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Así que Pablo dijo que él no predicaba para agradar a los hombres, ¿verdad? Y yo hablando con el hermano le decía, mire hermano, no predicamos para agradar a multitudes. Somos llamados a predicar la verdad, a difundir la verdad. Y muchas veces, ¿verdad?, cuando se predica la verdad, duele, porque es como el que tiene una llaga y le meten el dedo en la llaga para limpiarla. Cuando usted limpia una llaga, hermano, eso duele. Úntese alcohol para que usted vea cómo eso arde. Póngase yodo. Pero a medida que esa medicina va entrando, va sanando, y esa llaga desaparece. Y así es la palabra. Cuando la palabra llega por primera vez al inconverso, mire, le va a doler. Le va a picar. Es como un fuetazo, ¿verdad?, que pica. Dice, ay, eso me dolió. Pero después, mientras más él vaya escuchando ese sentir, se va adiendo y el Espíritu Santo va trabajando y va moldeando el alma y el espíritu de la persona. La palabra no es fácil. En los tiempos de los reyes de antaño, para la era medieval, los reyes tenían mensajeros. Y los reyes le decían a los siervos, tráeme el mensajero. Iban a buscar al mensajero. El mensajero venía nervioso donde el rey, ¿sabe? No llegaba con una sonrisa. Porque el rey decía, ay, bendito, este me va a mandar a llevar un mensaje. Este me va a llevar a mandar un mensaje. ¿Qué mensaje es el que quiere que yo este lleve? No todas las noticias que los reyes enviaban eran noticias buenas. A veces eran noticias fuertes. A veces los reyes mandaban un mensajero, le decían, así dice el rey fulano de tal, que te va a invadir tu tierra en tanto tiempo, ríndete o vas a tener que pelear. Y esos mensajeros llevaron un mensaje así a otro rey, no era peligroso porque no veían los mensajeros con buena pinta y pues, los podían matar y no podían, perdían su vida, los regresaban para atrás. Pero los mensajeros, el rey los mandaba a buscar y decía, mira, lleva este mensaje. Y el mensajero, ay, bendito, tengo que ser yo que lleva ese mensaje. Pues mira, no se enoje con el mensajero, hermano, amigo. El mensajero solo está trayendo la palabra, el mensaje que lo mandaron a llevar. Y yo le decía, seamos agradecidos por los mensajeros, ¿verdad? Que Dios pone en nuestras vidas. Y Pablo le dice a los tesalonicenses, no se dejen desviar como este hombre se desvió. Y le dijo, porque anda por ahí diciendo que la resurrección ya se efectuó, ¿ok? Y no se había efectuado. Pablo dice, estábamos esperando la resurrección de los que duermen, ¿verdad? Y yo sé que la palabra dice los muertos en Cristo, ¿verdad? Pero yo le digo a mi amada esposa cuando hablo con ella, porque tenemos seres queridos y muchas veces parte de un ser querido. Entonces yo escucho mucha gente que dicen, ay, se murió fulano, se murió fulana. Perdí a fulano, perdí a fulana, perdí a mi hermano, perdí a mi mamá, perdí a mi tío. Y yo digo, pero ven acá, nosotros somos cristianos. ¿Y por qué hablamos de perder? Si el que está en Cristo Jesús no es pérdida, es ganancia. Que el Señor se llevó a mi mamá, que el Señor mandó a buscar a mi papá, que el Señor mandó a buscar a mi hijo, a mí, a mi tío, a mi primo, a mi mejor amigo. Pues claro, va a llegar un momento en que Dios nos va a mandar a buscar. No todos nos vamos a ir a la misma hora, al mismo día, ¿verdad? Imagínense que todos nos fuéramos de la tierra al mismo día. Eso va a ser cuando se levante la iglesia. Pero ahora, mientras estemos aquí, unos se van a ir adelante y otros se van a ir atrás. Ya mi mamá, mi papá partieron con el Señor se los llevó. Tengo una hermana que también el Señor se la llevó, ¿ok? Y nuestros seres queridos van a ir partiendo con el Señor uno a uno, ¿verdad? Lo que le tenemos que pedir al Espíritu Santo y a Dios que nos enseñe, que nos dé fortaleza, que nos dé sabiduría para cuando llegue ese momento estemos espiritualmente preparados y sintamos gozos por ello. Vamos a sentir tristeza, vamos a llorar porque se va un ser querido de nuestro lado, ¿verdad? Pero tenemos que gozarnos en el Señor sabiendo que nuestros seres queridos están con Cristo, están en un lugar de descanso agradable, ¿entiendes? Yo hablaba con una persona un día y me dijo, ¿sabe una cosa? Que como van las cosas en este mundo, nosotros no vamos a querer ni estar aquí, en esta tierra. Va a llegar un momento que nosotros mismos le vamos a clamar a Dios, Señor, llamándonos a buscar. Señor, ya ven por nosotros ya, por favor, porque esto aquí se está poniendo malo. Esto aquí se está poniendo malo, hermano. Si usted mira en la humanidad va de mala en peor. Si nosotros oramos por mejoría, oramos por paz, oramos para que la gente sonría unos con otros y se lleven y haya armonía. Pero si usted ve el caos que hay en el mundo, hay caos en el mundo. Pasa que nosotros no vemos toda la noticia que sucede en el mundo. Pero el mundo va de mal en peor. Y la solución del mundo es Cristo Jesús, ¿sabe? La solución del mundo es darle tu vida al Espíritu Santo. Y quiero avanzar aquí un poquito, ¿verdad? Y estos hombres perturbaron al Evangelio de Cristo. Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 3, versículo 1, dice lo siguiente. Nos dice por los demás hermanos, orad por vosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Le está hablando a los tesalonicenses, le dice, mire, oren por vosotros mismos. Tú ora por el que está a tu lado, el que está a tu lado ora por ti. ¿Para qué? Para que se mantengan unánime siempre y unidos, para que la palabra siempre fluya, le dice. Así como le fue entre vosotros, y para que seamos librados, le dice, de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe, le dice. Pablo se mismo lo dijo, no es de todos la fe. Hay gente que no tiene fe, porque no han recibido el Espíritu Santo, ¿ok? No es de todos la fe. Y dice, ahora mira bien, ellos andaban por Tesalónica, y quizás por algunos otros lugares más que Pablo no lo citó, pero Pablo tuvo que ir con Sila y con Timoteo a Tesalónica. Tuvo que ir allá para aclarar ese disturbio que había allá, porque aparentemente, pues obviamente, le llegaron los comentarios al apóstol. Le dije, mira, por aquí vino este hombre con el alumno de él diciendo esto, esto y esto, y aquí tengo unos cuantos que están alterados acá. Te necesito. Y el apóstol dijo, vamos para allá, arrancó para allá. Vamos a aclarar eso. ¿Por qué? Porque, hermano, vuelvo y digo, tenga mucho cuidado a quien usted presta oído. Los hijos de Dios los hijos de Dios, tenemos que reunirnos con personas espirituales. Escuche a personas espirituales. Seamos prudentes. En una ocasión, hace poco, estuvimos trayendo un mensaje a la congregación y hablamos de que la templanza, la mansedumbre y el dominio propio son cualidades que todo cristiano tiene que pedirle al Espíritu Santo que le dé. Eso no puede faltar en nosotros, pero la prudencia es sumamente importante. Nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos dé prudencia, que nos llene de prudencia, que a pesar de tener templanza y tener mansedumbre y a pesar de tener dominio propio, que tengamos prudencia. La prudencia nos ayuda a tomar las decisiones correctas en medio del caos. Y la prudencia y el dominio propio nos enseña a tomar la decisión correcta y a seguirla en medio del caos. Cuando llegan noticias a nuestras vidas o llegan cosas a nuestros oídos, no podemos salir por ahí como dice un dicho, como un huracán, todos locos a tomar decisiones. Tenemos que sentarnos, tenemos que meditar, tenemos que pensar, tenemos que pedir la dirección del Espíritu Santo. Señor, necesito que me guíe. Tengo que tomar una decisión. Me trajeron esta noticia, esto es así, yo tengo que tomar una decisión, pero yo necesito que tú me guíes a tomar esa decisión. Yo quiero que la decisión que yo tome sea dada por ti, que tú me digas qué voy a hacer, a dónde voy, cómo hago, cómo procedo, ¿entiendes? Y sobre todo el cristiano, tenemos que orar por templanza para no ser tan explosivos. ¿Sabes que hay tantos cristianos llenos de pólvora, pero tienen una mecha así, cortita? Entonces, eso es peligroso, hermano. El enemigo de las almas sabe cómo hacer detallar esa bomba dentro de nosotros. Por eso tenemos que pedirle a Dios, mira, Señor, ponme una mecha de aquí al sol, olvídate, o al sol no, porque allá se enciende, pero ponme una mecha de aquí a la luna, bien lejos, que es mecha larga. Mientras más larga la mecha, mejor todavía, me va a dar tiempo de enfriarme antes de que la bomba vaya a detonar. Y yo digo lo que el Espíritu pone en mi boca, mire, hay gente que se van de la casa del Señor porque alguien viene y le da una noticia, un comentario desagradable, o le dice algo desagradable y hacen ¡pum! Me voy de aquí, me voy. Pero es que el enemigo sabía que cuando fulano te dijera eso, te iba a activar tu bomba, la bomba que está en ti, y que tú ibas a explotar y que ibas a salir cogiendo. Pues si somos guiados por el Espíritu, si estamos en las manos del Espíritu Santo, no vas a explotar. No vas a tomar una decisión a la cajera. No vas a levantarte en contra de tu hermano. Siempre mira más allá de lo que está delante de ti, ¿ok? Yo trabajaba con un señor en la Nación Americana que era mi supervisor. Me decía Peter, you gotta see farther than your nose, me decía él. Mira más allá de tu nariz, decía él. No solo mira lo que está al frente de ti, mira lo que está allá, decía él. Enfócate en lo que está más allá, no lo que está al frente, me decía. Entonces, nosotros como hijos de Dios, cuando hay situaciones que van a surgir en nuestras vidas, y la recomendación es hacer así, mirar para la parte de atrás de la persona, ver quién está escondido detrás de la persona, de parte de quien tú vienes. Miren, el Espíritu Santo rapidito, hermano, te va a dar discernimiento de espíritu. Nosotros necesitamos eso. Usted, todo creyente tiene que orar por discernimiento de espíritu, para escudriñar los espíritus. Y cuando la persona te venga con esos cuentos, usted comienza a discernir ese espíritu. ¿Sabes qué? Yo sé de parte de quien tú vienes. Pero vamos a orar. Vámonos de jodilla. Vamos a orar para que esto termine aquí. ¿Entiendes? Nosotros tenemos que hacer como una enseñanza que yo vi de un señor que puso un montón de fosforitos así. Alineó un montón de fósforo y acá prendió este tácata. Y este fósforo fue, y como el mismo caliente de ese fósforo, se encendía el que estaba al lado y se siguieron encendiendo hasta que un fosforito miró para el lado así y se quitó. Cuando el fosforito se quitó, la llama que estaba aquí hizo y se apagó. Los otros se salvaron, ¿entiendes? Eso es prudencia. Sea como ese fosforito, sea usted el fosforito que está en la línea, que se quita para el lado para que esa chispa peligrosa no queme a su hermano, ¿entiendes? Y eso, esa prudencia la recibimos con el Espíritu Santo. Por eso es que es sumamente importante, amado amigo que me oye. Si no tienes al Espíritu Santo en tu vida, pídelo. Porque Jesús en su palabra dijo, si vosotros siendo padres malos, sabéis dar buenas dádivas, dijo. ¿Cuán más aún vuestro Padre Celestial, que está en el cielo, os dará a vosotros el Espíritu Santo si lo pide? Eso es para todo el creyente, para todo creyente. Y muchas personas piensan que porque no hablan en lengua, que porque no las interpretan, que porque no tienen el don de sanación, que no tienen al Espíritu Santo. No, esas son las manifestaciones del Espíritu, que es diferente. Tenemos al Espíritu Santo, Él es quien te concientiza, Él es quien me concientiza a mí. Cuando yo voy a hacer o decir algo y me hace, pega freno, para ahí, piensa un poquito, medita en lo que vas a hacer, ¿entiendes? Eso no se hace, y pega freno rápido y dice, oh Señor, que yo iba a hacer, gracias. Pues, por eso es que es importante tenerlo y no contristarlo, porque el Espíritu se contriste. Dice, no contristéis al Espíritu Santo, con el cual habéis sido sellado para el día de la redención. Él es quien nos marca, nos sella, con ese sello que dice Jesús. Así que, amado amigo que me estás oyendo, estamos por concluir, ¿verdad? Pero quería compartir esto con ustedes, ¿verdad? Un creyente sin Espíritu Santo es equivalente a un automóvil sin combustible. Mira, la persona puede tener el automóvil más elegante, más bonito, más lujoso y más cómodo. Si no tiene combustible en el tanque, no va para ningún lado. Se queda ahí mismo, te sientas en él y ahí te queda. Un creyente que no invoca la presencia del Espíritu Santo en su vida y no tiene fe, es equivalente a una cuenta bancaria sin dinero. Vaya al banco a sacar dinero si usted no tiene. ¿Le van a dar dinero? Lleva ahí un papel y dice, mira, yo quiero 20 mil de mi cuenta de banco. Cuando te buscan ahí, dice, tú aquí no tienes nada, ¿qué estás buscando? ¿Será que quieres un préstamo? No, yo quiero sacar 20 mil dólares para llevar para casa. Si no tiene, ¿de qué te sirve la cuenta de banco si no hay nada en ella? ¿Okay? Un creyente que no tiene el Espíritu Santo presente en su vida y que no tiene fe, es equivalente al refrigerador más grande y más hermoso que hay, que pero está vacío. Vete a abrir la puerta. Aire frío lo que te va a dar. No hay comida en él. Entonces, es necesario que tengamos al Espíritu Santo en nuestra vida. Jesús dijo en Marcos 9:23, palabra de nuestro Señor. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y yo te digo en esta tarde, amado amigo, amado hermano que me está escuchando, número uno, para los que nunca han recibido el Espíritu Santo, si tú puedes creer que Él es real y que Él quiere venir a tu vida, llámalo y pídeselo al Padre, que te lo va a enviar. Y a aquellas personas que dejaron apagar su fe, que se apartaron del Evangelio de Cristo por ser impacientes, porque las promesas que Dios nos haga aquí no quiere decir precisamente que son para este momento, para este instante, para esta vida. Dios nos puede prometer algo aquí, pero es para la vida venidera. Y cosas que hay allá, cosas que están allá, son hermosas y preciosas. El único personaje bíblico que pudo ver lo que había allá y no se le permitió escribir sobre eso fue el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo, conozco a un hombre que ha subido al tercer cielo. Dijo, no sé si fue en cuerpo o fue en espíritu, que vio cosas que no ha llegado a corazón de hombre ni ojo de hombre ha visto. Son las cosas que Dios tiene para nosotros. Eso fue lo único que el Espíritu Santo le permitió a Pablo escribir. Ni siquiera le permitió desglosarlo. Dijo, no vas a decir, no escriba lo que viste. Solo dile que son cosas hermosas, que es una vida linda, que es una vida preciosa, que es un lugar hermoso. Y Jesús mismo dijo, en la casa de mi Padre muchas mansiones hay. Y aquí yo me voy a preparar lugar para vosotros. Quizás Dios le ha hablado a alguien y le ha dicho, mira, tengo una mansión para ti, y quizás la persona está pensando aquí terrenalmente, oh, pues ¿cuándo me vas a dar la mansión, Señor? Mira, esa es la mansión que te está esperando allá. No dejes que tu corona de la vida se quede allá esperándote. No dejes que tu mansión se quede allá esperándole. No permitas que las malas influencias o las conversaciones infructuosas te aparten de los caminos del Señor. Hay un dicho que dice, tanto nadar para morir en la orilla. Si desde que viniste a Cristo has estado luchando y nadando y has pasado por tribulaciones y has pasado por aflicciones, ahora te vas a rendir ya que estás llegando a la orilla. Mira, hermano, sabemos que se están esperando un acontecimiento, ¿ok? Y la palabra me dice en Apocalipsis 19:11 que el cielo un día se va a abrir. Y que va a descender un caballo con un jinete. Y que ese jinete trae en un mulo escrito fiel y verdadero. Y mi fe me dice a mí que ese evento es real. Y yo lo estoy esperando. Yo sé que mi Señor va a venir un día. Y si yo me voy a descansar primero, antes que mi Señor venga, por fe, yo lo espero. Y si sucede todo esto antes de que yo parta de esta tierra, pues entonces me voy en el levantamiento de la iglesia con el Señor, ¿verdad? Pero no voy a dejar bajo ninguna circunstancia que venga un bombero a apagarme mi fuego, ¿ok? Porque el enemigo de las almas es un experto en apagar fuego. No permita que él te apague tu fuego. No permita que la circunstancia, la situación por la cual tú puedas estar pasando en esta tarde, apague tu fe. Al contrario, sea un cristiano inmutable. La fe del cristiano tiene que ser como inmutable, inquebrantable. Y cierro con esto, amado hermano. Yo sé que ustedes han escuchado mucho sobre el grano de mostaza, ¿verdad? Pero cierro con esto. Sabemos que el grano de mostaza es la semilla más pequeña que hay entre todas. Y cuando se dice que nuestra fe tiene que ser como el grano de mostaza, permítame explicarle algo. El grano de mostaza es el único árbol que cuando la semilla germina la semilla, crece rápido, va rapidito creciendo hasta convertirse en un árbol frondoso y fuerte. La semilla de mostaza es la única semilla, y busque para que usted vea que no le miento, que no se puede injertar con ninguna otra. Y por eso es que la fe del cristiano tiene que ser como el grano de mostaza. ¿Sabe usted que todas las semillas que hay en el mundo, cuando las hormigas las recopilan, la cortan por la mitad y la llevan a su nido? La cortan la semilla por la mitad para que no germine. Pues la semilla de mostaza, la hormiga tiene que cortarla en 4 pedazos para que no germine, porque si la corta en 2 todavía getoya. Entonces mire qué animalito es la hormiga, qué insecto más astuto, que hasta los insectos se dieron cuenta que ese granito hay que cortarlo en 4 pedazos para que no germine. Y así es la fe. La fe tiene que ser como el grano de mostaza. Que tu fe nazca, que sea sólida, que crezca fuerte y que no se injerte con ninguna otra creencia que pueda existir en esta tierra. Así que, amado hermano, yo voy a estar orando por estas personas que han llamado. Vamos a hacer una oración para entregar. Y les exhorto, amado amigo, no permita que tu fe se apague, no permita que tu llama se apague, no permita que la esperanza se vaya, porque eso es lo que nos impulsa a seguir hacia Cristo. Vamos ahora por el hermano Reinaldo Hernández, por José Torres, por Yolanda Baguey, Carmen Lidia López y Lidia Soto. Yo no sé cuáles sean las necesidades de estas personas, pero el Espíritu Santo todo lo sabe. Así que vámonos al trono de la gracia. Padre, venimos ante el trono de tu gracia en el nombre que es sobre todo nombre. Nombre de Jesús de Nazaret, tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador. Venimos guiados por tu Santo Espíritu, Padre de la Gloria. Mira a tus hermanos que han llamado a estas personas, Padre de la Gloria. Yo no sé cuál sea su necesidad, su petición, pero los traemos delante de tu trono, mi Señor amado. Venimos confiados delante de ti, pidiéndote que tu báculo de misericordia, oh Dios, sea extendido sobre cada uno de ellos en esta tarde. Espíritu Santo, yo te pido que en esta tarde alguien está falta de fe, que tú se la dé. Espíritu Santo, te pido que si alguien se está debilitando en esa fe, que tú lo fortalezca, lo levante y lo proteja y lo guarde de toda acechanza del enemigo, porque las puertas del infierno no van a prevalecer sobre la iglesia de Jesucristo. Hermano, que Dios me los bendiga, Dios me los cuide, Dios me los guarde. Y ya saben que si no tienen dónde perseverar, la Iglesia Defensores de la Fe, aquí en el barrio de Callejones, está con las puertas abiertas esperándole. Dios los guarde.
Estuviste escuchando el programa Manantiales en el Desierto con el pastor José Oscar Martínez Rivera. Nos veremos el próximo jueves desde la 1 de la tarde por Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.